Topiel y Tecla. Primera parte. El pueblo de Wisłowka se extendía sobre las riberas mismas del Vístula. Había sido propiedad del esquire Varliki, que se suicidó al enterarse de que el zar iba a liberar a los siervos. En realidad, Wisłowka nunca había producido ganancias. Había sido una locura asentar campesinos en un campo que casi era enteramente arena. Hasta en los años de abundancia, las cosechas eran escasas y pobres. Todos los campesinos se habían convertido en pescadores. Como en la región no había un astillero donde se pudiesen hacer embarcaciones adecuadas, los hombres de Wisłowka iban a pescar en balsas hechas de troncos podridos y en barcas que más parecían barreños o bañeras. Y así, Topiel, el espíritu del río, cobraba sus víctimas año tras año. Además de los pescadores que se ahogaban en días de tormenta, a menudo hombres y mujeres se arrojaban al río por falta de alimento, por enfermedades o por amores no correspondidos. En Wisłowka, esto se llamaba irse al Vístula. Los campesinos tenían un dicho. Topiel llamó a su víctima. Mas, por alguna razón, nadie se había ahogado durante los dos últimos años, lo cual consideraban todos de mal agüero, porque Topiel se encolerizaba al no recibir los sacrificios que se le debían. Al tercer año hubo una hambruna de tal magnitud que ni los más ancianos recordaban algo parecido. Las semillas de invierno se helaron y las de verano se secaron. En todo el verano no cayó ni una gota de lluvia y en el mes de Sierpien, agosto, los hombres se reunieron en la taberna y después de largas discusiones acordaron que había que sacrificar un niño a Topiel. La decisión se ocultó a las mujeres, blandas de corazón y que tenían la costumbre de divulgar los secretos. Además, los rusos, que dominaban Polonia, habían prohibido tales acciones. En Wisłowka había un campesino, llamado Maciek Kowaldo, a cuya hija, Tekla, de 16 años, había dejado embarazada a un vagabundo que había huido sin que se volviera a saber de él. Maciek y su esposa, Zocha, eran padres de 6 hijas. No había pan en casa, y Maciek aceptó entregar a su primer nieto como sacrificio a Topiel. Por ello, Maciek recibiría de la comunidad un cochinillo, que engordarían hasta la Navidad. La comunidad daría a Maciek suficientes cáscaras de patata, nabos y coles para engordarlo. El día antes de Navidad, Maciek sacrificaría al cerdo, con el que dispondría de suficiente jamón y tocino para todo un año. El niño sería ofrecido a Topiel en el momento de nacer, que, de acuerdo con las cuentas de Maciek y Zocha, serían durante el mes de Listopad, noviembre, o como mucho, en Stixen, enero. Los campesinos estaban equivocados al pensar que se trataba de un secreto. Todos los aldeanos no tardaron en enterarse de la decisión, incluso el magistrado. Cuando Tekla supo lo que se le pedía, hizo un gesto como de echarse a llorar, pero no derramó ni una lágrima. Todas sus lágrimas se secaron en su interior. Maciek había advertido a su hija que se mantuviera apartada de ese vagabundo, que se llamaba Stefan. Pero Tekla sentía lástima de él. Hablaba como la gente de las ciudades y le dijo que estudiaba para ser sacerdote. Le había prometido que la haría su ama de llaves y le regaló una caja de cerillas, que en la aldea era una rareza, pues los campesinos hacían fuego frotando dos trozos de madera. Tekla era pequeña para su edad. Tenía los ojos de un azul acuoso, muy separados, los pómulos altos, la nariz respingona, la frente redondeada, el pelo claro como el lino y muchas pecas. Al haber crecido durante años de hambruna, era débil. Sus hermanas menores eran alegres y parlanchinas, pero Tekla era silenciosa. Le gustaba escuchar los cuentos que contaban las viejas mientras hilaban el lino. Cuentos de demonios, espíritus malignos, brujos que se convertían en lobos, hechiceros, brujas y animales feroces. Por alguna razón desconocida para ella, sabía que moriría joven. Llegó a confesárselo al cura, Powell Dom, que le dijo: «Todo está en manos de Dios». Los otros miembros de la familia nunca hablaban de sus sueños, pero Tekla recordaba sus sueños y buscaba interpretaciones. Había uno que se le repetía a menudo. Estaba enferma y le ponían ventosas y también sanguijuelas, y venía el enterrador a medirla para el ataúd. Años antes, Masiek había sido propietario de una cabra, y cuando Tecla cuidaba del animal mientras pastaba, se le ocurrían toda clase de fantasías. Que la robaban los gitanos y la vendían a los caníbales, que la hervían en una marmita y se la comían como si fuera un ganso, que se perdía en el bosque y la adoptaba una loba que le enseñaba el idioma de los lobos, que un asaltante con un solo ojo en medio de la frente la metía en un saco y la forzaba a engendrar un monstruo. Los campesinos de Visloka decían que era posible que Stefan fuera un demonio disfrazado. Aún antes de que Tecla descubriera que tendría que entregar su niño a Topiel, una vieja le advirtió que posiblemente daría a luz un niño con colmillos y cuernos, y que sería peligroso dar de mamar a semejante criatura, capaz de arrancarle un pezón de un bocado. El cochinillo aún era pequeño cuando Masiek lo llevó a casa, pero engordaba día a día. Las mujeres del pueblo le llevaban continuamente basura y restos. El cochinillo no tenía nombre, y lo llamaban simplemente Wieprz, que en polaco quiere decir cerdo. Wieprz podía comer de la mañana a la noche. Le encantaba revolcarse en el barro, y al hacerlo gruñía de placer. En sus ojillos resplandecía una alegría infantil. «Es feliz», pensaba Tecla. «No sabe lo que le espera». El ánimo de Tecla iba decayendo cada día. Había permitido que un vagabundo la engañara, y su padre había cambiado a su nieto por un cerdo. Se volvió todavía más silenciosa. Ya no podía querer ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hermanas. Se comparaba con el cerdo elegido por la comunidad para el sacrificio. Dejó de ir a la iglesia los domingos y nadie le pidió que lo hiciera. Por las tardes sus hermanas conversaban, reían y se trenzaban el pelo unas a otras, pero Tecla se sentaba en un rincón sin escuchar su charla. Le hicieron una cama en un banco, pero Tecla no podía soportar la casa y se fue a dormir al desván. Su vientre se hinchaba más y más. El niño que llevaba en su seno se movía y empujaba. Por la noche, el viento gemía y aullaba como una manada de lobos. Con qué rapidez pasó el tiempo. A Tecla le parecía que solo ayer era otoño y que en el aire flotaban las telarañas. Junto con el frío llegaron las lluvias. El Vístula desbordó sus márgenes, amenazando con inundar la aldea. Como Masiek no tenía pocilga, el cerdo vivía dentro de la casa. Engordó tanto que sus delgadas patas apenas sí podían sostenerlo, por lo que estaba echado o sentado más que de pie. A veces sus ojos, del color de las avellanas, reflejaban una tristeza porcina. Tecla se preguntaba si el animal sabía que su fin estaba próximo. Su naturaleza la inclinaba a meditar sobre las cosas. ¿Qué altura tiene el cielo? ¿Cuál es la profundidad de la tierra? ¿Por qué vive y muere la gente? ¿Qué son los sueños? ¿Por qué unos bebés nacen varones y otros hembras? ¿Y por qué son tan tristes los días en Visloka? Todos los habitantes de la casa decían querer al cerdo. Las niñas lo besaban y jugaban con él, pero pronto sería sacrificado. Masiek se había anticipado, afilando su hacha, y Zocha había preparado la cuba donde chamuscarían la piel del animal. Incluso habló de las chuletas a la brasa que harían para las fiestas. Los vecinos le propusieron a Zocha que les prestara algo de tocino para Navidad, que devolverían más tarde. Y Tecla se preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios misericordioso permite tanta injusticia? Los domingos, el cura Pavel Dom solía predicar desde el púlpito que Dios es amor y que envió a su único hijo a redimir el mundo. Pero, ¿por qué tuvo que ser sacrificado su hijo? Tecla quería preguntarle a alguien sobre eso, pero ¿a quién? Antes de las fiestas cayó mucha nieve, lo que hacía esperar que el año siguiente no se repetiría la sequía. El Vístula crecía, amenazador. Otros años, por aquellas fechas, el río estaba cubierto de hielo y se podía atravesar con patines, pero ese año el agua estaba demasiado turbulenta como para helarse. Llegaron noticias de que se habían inundado comunidades enteras, de que se habían hundido puentes y de que algunos hombres se habían ahogado. Había testigos que habían visto mesas, sillas, tablas para hacer pasta, incluso cunas, arrastradas por la corriente turbulenta. Tecla era muy consciente de la causa de la furia de Topiel. Lanzaba espumarajos de ira ante la tardanza de entregarle su sacrificio. Tecla había oído en una ocasión que Topiel tenía un palacio en las profundidades del Vístula, desde donde gobernaba su reino y donde tenía muchas esposas y concubinas. Tenía cuernos de cristal, barba de plata y cola de pez. En verano seducía a sus víctimas con canciones y las náyades lo ayudaban a atraer jóvenes de ambos sexos. En invierno rugía como un león. Tecla se preguntaba si Topiel era caníbal, aunque por lo menos no devoraba a sus propias mujeres, que cantaban a coro con él. En el cerebro de Tecla brilló una extraña idea. Tal vez podría convertirse en una de las esposas de Topiel y así, junto a él, criar a su hijo. Soñaba despierta en que se arrojaría al río, donde Topiel la recibiría en sus poderosos brazos, llevándosela a su palacio. La sentaría en sus rodillas, la besaría, la acariciaría y la llamaría su bien amada Rusalka. Ella se arrodillaría ante él, besando sus pies, y él le prometería no devorar a su criatura, que criaría como hijo suyo. Cuanto más se acercaba la Navidad, Zocha y las niñas trataban al cerdo con más indulgencia. Constantemente le daban algo de comer y parecían estar enfadadas con Masiek, que llevaría a Viersps al otro mundo. Zocha murmuraba: «Los hombres son tan desalmados, ¿cómo vas a matar a nuestro querido Viersps, glotón?». También las niñas se lamentaban: «¿Por qué matarlo? Déjalo vivir un poco más. Todavía es tan joven». Pero Masiek replicaba: «Comeréis carne y os chuparéis los dedos». La mañana en que Viersps sería sacrificado, Tecla no se levantó de la cama. Ya hacía mucho frío para dormir en el desván y por esa razón se echaba sobre un montón de paja cerca del horno. Tenía el vientre duro como un tambor y la cara amarilla e hinchada. Viersps roncaba unos centímetros más allá. Masiek, que solía caminar lentamente y hablaba en voz baja, se enfadó y gritó. Ató con una cuerda a Viersps y lo arrastró al patio. Viersps comenzó a chillar frenéticamente. Tecla no tardó en oír un grito terrible. A Tecla le pareció que Viersps gritaba: «¡Asesinos! ¡Auxilio! ¡Salvadme!». Tecla se cubrió con la manta y se tapó los oídos con los dedos para no oír los chillidos. Sentía una ira tremenda contra su padre, su madre, sus hermanas. «No quiero vivir más en este mundo falso», gritaba una voz en su interior. «Me arrojaré al Vístula». De pronto comprendió con claridad que había tenido la premonición de este fin hacía mucho tiempo, probablemente en la infancia.